Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva y última edición de esta temporada que ya definitivamente toca su fin. Es un programa casi que podríamos catalogar como una especie de bis, después de que además el sábado pasado no tuviéramos edición del programa, por temas personales no pudimos realizarlo, si no seguramente el último hubiera sido este pasado sábado. Pero definitivamente el final a este nuevo curso lo ponemos hoy y lo ponemos porque, bueno, pues porque teníamos cosas pendientes todavía. Como por ejemplo, la entrevista con la banda Trapera del Río, que van a ser protagonistas hoy aquí en La Mirada Negra. Y es que no en vano, yo creo que una banda pionera como son ellos y que sacan disco después de 25 años, considero que deben de ser tenidos en consideración, ¿no? Si otros medios no lo hacen, pues tampoco nos importa demasiado. La verdad que responden completamente a lo que es un grupo que ha funcionado siempre desde ese nivel underground, pero eso sí, siendo una auténtica influencia para muchísimas bandas. Y como digo, pioneros dentro del punk, aunque siempre han estado un poco en entredicho si es la etiqueta que les corresponde a ellos, pero en definitiva es al estilo que sin duda más han influido. Quemando el futuro es un nuevo disco y hoy lo estaremos presentando con las palabras que ya tenemos registradas de Morphy Grey, aprovechando el paso de la banda por Repelega en directo. Un poquito antes charlamos con el vocalista de la mítica formación. También estuvimos el pasado domingo en esa histórica cita con Berry Charrack en Covetamendi, donde se reunieron, bueno, se anunciaba como un concierto entre amigos y al final los amigos fueron hasta 20.000, porque hay que sumar a los que se subieron al escenario a colaborar, a las 20.000 almas que se congregaron, ahí es nada, para conseguir todo un hito en cuanto a lo que se refiere a conciertos multitudinarios masivos con respecto a bandas de Euskal Herria. Por ahí leía que no sé si era el más multitudinario de una banda de Euskadi, yo no sé, no tengo el dato en concreto, yo creo que no, yo creo que ha habido alguno con más multitud de público, pero sin duda en la carrera de Berry Charrack, que en esta gira de despedida que han anunciado, pues ha sido un bonito colofón. Todavía bueno, se están despidiendo, todavía, bueno, dejan la carrera, podemos decir, no en lo más alto, sino incluso todavía haciéndola subir en esta gira de despedida. Pues eso te lo estaremos también contando en el día de hoy, en esta breve crónica que solemos realizar aquí de viva voz en la radio, aunque ya sabéis que por escrito las tendréis con mayor detalle. Y ya para rematar, pues tenemos una verdadera sorpresa, porque bueno, yo esto me he enterado como que 20 minutos antes de venir a la radio. Alguien me decía, tienes una visita especial por allí. Y digo yo, no fastidies. Y me decían que teníamos, o que me iba a venir a visitar, alguien que por supuesto es parte de este programa. Aunque hace bastante tiempo que no pasa por aquí con esa sección extrema, pues recordamos con muchísimo cariño esa sección que también llevaba Fiti, vocalista de Feroz en la actualidad. Y bueno, ya sabéis que lo hemos conocido desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Black Eyes. Mi primera entrevista fue con Black Eyes, aquí en La Mirada Negra. Y fíjate lo que son las cosas. Aquí seguimos, Fiti, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
No te tengo que bajar el micrófono.
Porque he venido preparado para...
Has venido
para
suave.
Para no pegar el tono. Sí, como tengo que ensayar ahora en eso, digo, voy relajado y luego ahí me desgasto allí.
Bueno, has venido suave. Pues bueno, lo dicho, que para mí una auténtica sorpresa recibir esta visita, que no es simplemente recibirla por el aspecto personal, que es, por supuesto, lo que más valoro en primer lugar, pero también porque además hay nuevo EP de Feroz. Y no te has venido solo, te has venido con vuestro guitarrista, Yorich.
Con Yorich, exacto.
Buenas tardes, hola.
Bueno, pues encantado de que estéis por aquí y además con esta sorpresa. Mira, lo vamos a dejar ya sonando un poquito de fondo, ahora ponemos alguno de los temas. Pero lo dicho, que encantado de que estéis por aquí y presentando en primicia este EP. Supongo que no habéis ido a ningún otro sitio. Se editó oficialmente el 15 de julio, ¿no?
Sí, el lunes.
O sea, hace dos días. Uh-huh. Yo que sé, igual habéis hecho una ronda de radios ya, ¿no?
No.
O sea, tampoco, que es primicia absoluta, ¿no?
Exactamente. Eres la primera radio que lo saca al aire.
Bueno, un EP que sirve un poco como preámbulo a lo que será el próximo disco, ¿no?
Exactamente. Además, esas dos canciones van incluidas en el futuro disco.
Un poco la manera que también como que funcionasteis con el anterior trabajo, ¿no? Con Lost Fate. También hubo un EP, también hubo un adelanto.
Sí,
también...
sí, exactamente. Sí. Único, bueno, en el otro EP había un videoclip y demás. Lo que pasa es que en este, por circunstancias, no hemos podido hacerlo. Y entonces, para que saldría algo un poquito más eso, pues hemos incluido dos canciones en directo grabadas en el Edasca. Cuando en el día de concierto con Grapeshot.
Uh-huh. Por supuesto, tiene muchísimo interés sumándose a los dos temas nuevos. ¿Habrá videoclip? No lo hay, pero lo habrá, claro.
Lo tenemos. Ahora estamos centrados en la composición de los nuevos temas, entonces hemos dejado un poco lo del videoclip aparcado. Yo me imagino que ya será para cuando saquemos el disco oficial.
La idea es que, no sé qué, para que llegue ese disco. Lo digo porque no sé si con este EP queréis simplemente saciar un poco las ansias que pueda tener la gente de tener nuevo material de Feroz. ¿Es un paso previo inmediato a lo que va a ser el próximo disco? ¿Qué idea tenéis en mente?
Bueno, no podemos decir que va a ser inmediato porque, como ha dicho Fiti, todavía estamos terminando de componer el disco, pero sí que es cierto que desde que salió Lost Faith han pasado unos cuantos años. Entonces, sí, como tú has comentado también, es más bien para traer material nuevo a la gente, ¿no? Al final, lo que haces en los conciertos no es lo nuevo. Uh-huh. Tienes que trabajarlo y tal, y al final, pues bueno, hemos decidido sacar el EP precisamente, pues eso, para ir dando material nuevo a la gente.
Y decir que estamos vivos todavía.
Claro. ¿Estáis vivos? Por supuesto que sí. Además, habéis seguido tocando de vez en cuando.
Sí, no, la verdad que, bueno, tampoco nos podemos quejar mucho por eso.
Eso es, de vez en cuando habéis... Recuerdo, por ejemplo, la cita con Ost, la guardo con muchísimo cariño, uh-huh, de principio de año, sí. Aunque fue también la despedida de otro miembro de la banda, ¿no? Porque lo que ha cambiado en el grupo han sido los guitarristas.
Sí.
De momento, vamos a dejar claro que ahora mismo estáis con uno. La idea es que vuelva a haber dos, ¿no?
De momento la idea es que tener un segundo... Bueno, tener un guitarrista solista. Uh-huh. Bueno, y parece que de momento pues no viene la persona adecuada. Y si esto sigue así, no sé.
No hay nadie.
Pues igual nos podemos plantear en quedarnos en cuarteto. Uh-huh. Hemos hecho dos, tres conciertos en cuarteto, me parece, ¿no? Más o menos.
Sí, un par de
Y años. Por lo menos en directo ha funcionado bastante bien. Hombre, se nota lógicamente la falta de la otra guitarra, pero bueno. No vamos a perseverar en encontrar otro guitarrista. Así que bueno, aprovechando ya que este momento que estamos aquí, si a algún guitarrista solista le interesa tocar con nosotros, pues que se ponga en contacto con el Facebook nuestro de Feroz. Uh-huh. Y encantados nosotros de hacer una prueba tranquilamente. Además, se lo va a pasar de puta madre porque estamos todos grillados, ¿eh? Tú ya nos conoces. Que sí, a ver, nos tomamos la música muy en serio, pero para nosotros lo más importante es el buen humor y hacer chistes como yo, que no paro, tío.
Hombre, esto en primer lugar se hace para pasarlo bien. Lo que pasa es que hay una exigencia porque se quieren hacer también las cosas bien.
No, por supuesto, una cosa no quita la otra.
Eso,
¿no?
Es.
Hay que llevar las cosas, ya te digo, seriamente, pero sin que sea como una obligación o estar a latigazo, sino tener el buen rollo y el buen humor y echarnos nuestras risas.
Seriedad, pero dentro de lo que es, pues eso, pues llevar una cosa con profesionalidad, pero sin dejar de ser algo que nos gusta y que nos apasiona, ¿no?
Exacto.
Por cierto, Joris, ¿cómo te has visto tú solo como único guitarra en la banda? Porque la verdad, a ver, yo cuando te veo en directo veo que lo que le aportas al grupo también en cuanto a coro, segundas voces, ¿no? Ese apoyo, ¿no? A Fiti, yo creo que también es fundamental. Claro, ya es mucho desdoblarse, marcarse los riffs, los solos, ¿no? Igual es demasiada papeleta, ¿cómo lo ves?
Hombre, ha habido muchos guitarristas a lo largo de la historia que se han dedicado únicamente a la guitarra, como y no había más guitarras en un grupo, véase Dimebag Darrell en Pantera, pero no me puedo equiparar a él, pero ni de lejos. Y jamás voy a ser como él, así que sí, para mí sería mucho trabajo, ¿no? Solos, rítmicos, o sea, lo que es la parte de los riffs y las segundas voces no tengo ningún problema. Ya he estado en otras bandas también como vocalista y pues eso, ningún problema. La parte difícil viene con los solos. Claro, además, si quitas una guitarra queda todo como un poco vacío a la hora de tocar el solo en directo. Así que bueno, por eso andamos buscando todavía un segundo guitarra. Pero vaya, que si tenemos que tirar así, pues tiramos. Es un reto para mí y yo siempre soy de coger el toro por los cuernos, así que lo que venga, la saco con ello.
Bueno, pero seguro
hasta que te mochi.
Seguro que llegará ese segundo guitarra. ¿Y el EP cómo lo habéis grabado? Los cuatro que estáis ahora en la banda, ¿no?
No, en aquel entonces todavía estaba yo.
Sí, estaba yo todavía,
entonces,
sí.
En este EP contamos con la participación de
él. Él está todavía en el disco, ¿no?
Eso,
o sea, él está todavía en el disco. Y ahora os deja el marrón de cuando si tenéis que presentarlo y no tenéis otro, os busquéis la vida como,
es lo que
como podéis. Por cierto, el EP que se llama Blasphemer, que no hemos dicho el título, que, bueno, pues muy acorde a lo que puede ser la propia temática, ¿no? De los temas, ¿no? No sé si queréis anticiparnos un poco. Porque yo sé, bueno, no sé si lo he dicho aquí alguna vez, creo que sí, claro, porque en las crónicas de conciertos, mismamente, vosotros habéis
anunciado. Sí, lo hiciste en una.
Habéis anunciado, eso es.
Que estuve escuchando y
que
ya lo comentaste. Además, en directo es cuando presentamos estas dos canciones, ya suelo decir de qué va la temática del futuro disco.
Eso es, y además, pues eso, que va dedicado a los pecados capitales y no sé, esto es
no,
un poco.
Los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos, que también, ¿cómo anda uno? Y lo dicho, el título va un poquito por ahí, ¿no? No hay que buscarle igual. Más...
No tienes que buscar ninguna otra connotación, sino simplemente que, bueno, como ya comenté en los directos y demás, trata sobre los 10 mandamientos, pero desde la parte de un dios, ¿no? En este caso, como yo, como vocalista, asumiría yo el papel de ese dios, y viendo que todo lo que yo puse en los 10 mandamientos no lo están haciendo, se lo están pasando por el arco del triunfo. Entonces, bueno, pues yo me cabreo. Me cabreo y al final, pues bueno, estoy contando todas las cosas que están haciendo y desde un punto ya de no sé si mandarles el diluvio o un meteorito. Esa es la temática de que va a ser del disco.
Pues, si os parece, ponemos uno de los temas nuevos y luego, nada, unas palabritas más y ya os dejo que os veáis a ensayar.
Estos son los que se esperen, si siempre llegan tarde, tío. Ya, no, me juego el pescuezo que vamos para allá y todavía no están.
Vamos a poner este que está sonando, ¿no? Que además es muy, muy acorde, ¿no? Ese no mencionarás mi nombre en vano, ¿no?
Exacto.
Voy a decirlo en inglés, también habrá que atreverse. Es un poco... O sea, a mí estos títulos ya largo en inglés se me van mucho, ¿eh? To shall not take my name in vain. No, pues vamos a pincharlo, que además es el que me habéis pedido, y luego os dejo pinchar de los otros los que queráis luego para terminar la pequeña entrevista esta que os hago en el día de hoy, bien uno de los temas en directo o el otro nuevo que tenemos. Eso ya os lo dejo que lo elijáis vosotros. Pues tenemos de fondo este tema y, como decimos, se encuentra dentro de este recién editado nuevo trabajo de Feroz, Blasphemer, presentado hoy aquí en primicia y casi por sorpresa hasta para este presentador, aquí en La Mirada Negra. Les escuchamos. Yeah. Tenemos este tema que, como podemos apreciar, afianza, yo creo, que es lo que es el estilo personal que ya registrasteis en el primer trabajo discográfico. Es decir, hay mucha zapatilla, mucha agresividad, pero también hay muchísimos detalles, muchísima calidad, mucho en lo que reparar.
Y melodía.
Eso es, melodía, y son temas que ganan, yo creo, con las escuchas, que es lo que con Lost Faith considero ya pasaba y sigue pasando, porque es un disco que está ahí para la posteridad. Y por lo que apreciamos en este temazo que hemos pinchado, vais un poco en esa misma línea, ¿no? Yo no sé si vosotros diríais que hay alguna línea de evolución o algo que pueda cambiar con respecto a lo que podía ser los Pain, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que
podéis evolucionar? Sí, yo creo que hemos evolucionado, me ha dado un pequeño giro de tuerca, ¿no? También, ahora somos dos cantantes. Hay que recordar que Yorich es guitarrista y cantante que estaba en Kaiston, un grupo de aquí de Cruces. Entonces, eso nos ha aportado una nueva visión, por lo menos a mí, para enfocar lo que serían las melodías de voz y demás y darle un nuevo juego, ¿no? Para que quede también más melódico por algún lado. Poder jugar yo más un poco con las voces melódicas, sí. Y él me ayuda con los guturales y las voces, esos me hace los refuerzos. Entonces, ahí ya le damos un nuevo toquecito.
Más matices,
y instrumentalmente también, la llegada también de Yorich, que es más thrasher que nosotros, que somos más de death metal, de sueco y demás. Entonces también nos ha dado un otro aporte a las composiciones.
Uh-huh. ¿Habéis estado en esa línea entre el death, el thrash? No habéis sido nunca una banda fácil de catalogar, ¿eh?
No,
yo creo que para bien, ¿eh? Yo creo que para bien.
La verdad es que, como otras veces ya he comentado, hemos hecho lo que nos gusta.
Eso es.
No, al final, a veces, lo mío, lo mío ha sido el thrash de toda la puñetera vida. No sé, yo crecí con el thrash de Anthrax, de Metallica, de Megadeth, de Annihilator, de Evil Death. Pero luego, claro, me vino la vena del death metal. Ya sabes, Death es mi grupo fetiche, Cannibal Corpse y demás. Entonces yo voy por ese lado. Como he dicho, Yorich va más por el thrash metal clásico de toda la vida. Lobo, nuestro bajista, pues es más de muy del brutal death, ¿no? Y del death sueco. Y Gastón también es también de la vena más thrasher. Entonces, al final, todo eso junto es lo que nos sale al final en Feroz. No nos limitamos a decir, oye, vamos a hacer esto, y no, sino que vamos a ampliamos el abanico a todo lo que nos veamos que está bien y que pega dentro de lo que es Feroz. No vamos a poner una cosa que no es Feroz.
Uh-huh. Es metal extremo, pero con una amplitud de miras absoluta, que yo considero que todavía no se ha valorado lo que habéis hecho con los Faith, por ejemplo, en su justa medida. Que no sé cómo lo veis vosotros desde dentro, ¿no? Porque yo, es un disco que considero que estuvo entre los mejores, si no el mejor prácticamente, dentro de lo que es el metal, y ya si nos recluimos a un metal más cañero y contundente, yo creo que fue la obra, ¿no?, de ese año, ¿no? Y no sé luego cómo valoráis, ¿no?, lo que es la respuesta, por un lado, de medios, que a veces hay que diferenciarla de medios, y lo que es el público, que parece que están solamente para ir un poco a ver lo de siempre, o para recibir los trabajos de los que ya están súper consolidados, que igual sí que no aportan nada nuevo en este momento. Y luego, trabajos como ese, me da muchísima pena que puedan pasar muy desapercibidos para un público, vamos a decir, más mayoritario que el que escucha este programa, ¿no?
Hombre, creo que no tiene tanto que ver ni con los medios ni con el público. Yo creo que el no tener igual tanta repercusión ha sido por las circunstancias que hemos tenido este parón tan largo entre el disco y este EP. Si las cosas nos hubieran rodado un poquito mejor y hubiéramos sacado este EP o el disco un poquito antes, yo creo que pues igual las cosas hubieran ido mejor. Pero aún así, tanto a los medios y al público no nos podemos quejar, porque bueno, tuvimos varias entrevistas, nos pincharon en bastantes radios a nivel nacional, alguna internacional, también hemos vendido merchandising fuera, en Japón, Alemania. Entonces, bueno, no veo que, vamos a decir, fracaso no, pero no veo que haya estado mal. Y en cuanto a público, tenemos ya una pequeña base de fans que la verdad que van muchísimo a nuestros conciertos y poco a poco se van enganchando más, y por eso estamos muy, 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 muy felices.
Y en cualquier caso, habiendo sacado ese disco, fracaso jamás, porque el disco ahí está.
No, nos sentimos
tenéis la muestra y la prueba de que la razón la lleváis vosotros.
Bueno, quién sabe, en un futuro más adelante, igual alguien quiere echar un poco la vista atrás y lo claro. Vuelve a redescubrir, ¿no? No se sabe lo que puede pasar.
Por supuesto, las cosas se revalorizan con el tiempo.
Yo viéndolo desde fuera, porque cuando salió Lost Faith no estaba en Feroz, era un fan, de hecho, sí. Yo era fan de la banda antes de entrar. Sí que es cierto que como ya en aquel entonces eran músicos de alto calibre que llevaban muchos años en la música, es normal que el primer álbum tuviera esa calidad. A mí me pareció una pasada de disco. ¿Qué es lo que pasa? Que es el primer disco de una banda underground.
Sí.
Entonces yo creo que más que el problema de medios o de público es eso, ¿no? El primer disco de una banda que acaba de empezar, al final... La primera obra siempre dicen, sí, es la mejor, pero nunca es la que más repercusión tiene. Uh-huh. Suele pasar con todas las bandas. Echas, lo que dice Fiti, echas la vista atrás y piensas en todos los discos que se han sacado de cualquier grupo y dices, es que el primer disco es una pasada. Ya, uh-huh. Pero en aquel entonces, ¿dónde estaban tocando?
Claro.
No estaban en los grandes festivales. Uh-huh. Al final, es necesitar más tiempo.
Bueno, y luego ya el tema de entrar en grandes festivales, sabemos cómo funciona con agencias de management. No vamos a entrar a explicar cómo funciona el negocio
de todo esto,
pero la calidad,
no tenemos esas pretensiones tampoco de bajarnos los pantalones ante nadie. Si algún día alguien nos llama para un festival o lo que sea, será por nuestro trabajo, no porque el amigo de cual o el amigo de tal se baja los pantalones o porque tengamos que poner nosotros pasta por delante. Nunca, nunca hincaremos la rodilla. Si nos llaman, que sea por nuestros méritos. Si no nos llaman, pues oye, tampoco me va a quitar el sueño, que me encantaría, por supuesto. Pero yo soy feliz haciendo lo que hago y siendo como soy.
Eso sí, está claro que yo lo digo, además, no sé si experto o no, pero por lo menos música escucho bastante. Y me pasa con vosotros y con otras bandas de nuestra zona, que no veo realmente diferencia en lo que nos está llegando a día de hoy a nivel internacional. Incluso todo lo contrario. A veces creo que los trabajos de grupos de nuestra zona son bastante mejores que algo que te están metiendo...
Nivelazo. en Vizcaya en particular, sí. ¿No? Porque ya son las bandas que conocemos de estar peleándonos con ellos todos los días en las trincheras. Y en Euskadi en segundo plano. Y luego ya, si nos metemos en el Estado español, hay un nivelazo de grupos impresionante. Pero parece que la palabra España pesa mucho.
Sí.
Para esta música. Pesa mucho.
Pues sí. Y además también grandes niveles en cuanto a producción. Vosotros con Pedro J. Monge, la verdad que yo creo que os pilla el truco perfectamente, sí, ¿no? Sí. Suena contundente. Además, como es un trabajo muy guitarrero, y bueno, él di que yo creo que trata bien todo, ¿no? Pero especialmente a mí me siguen gustando los discos con solos de guitarra, que os diga, la verdad que es así, ¿no? Con guitarras, vamos a decir que tienen una libertad, ¿no? Que cada vez más las nuevas tendencias un poco la cortan esa libertad de las guitarras, y aquí sigue existiendo, ¿no? Esa libertad en cuanto a guitarras, y él, pues siendo, bueno, un guitarra solista como es, yo creo que también le puede aportar mucho en ese aspecto, ¿no? Con él, supongo que el resultado, el que esperabais, o...
O mejor. Yo nunca había pisado un estudio profesional, digamos, bueno, profesional, si se puede catalogar el de Pedro como profesional. Nunca había pisado un estudio así, y no es que fuera una experiencia satisfactoria, es que lo fue más todavía. Aprendí muchísimo en los dos días que estuvimos grabando, aprendí muchísimo de él y de mis compañeros también. Al final son muchas horas juntos en un mismo día, y yo, más encantado con el trabajo, no puedo estar, porque es un gran profesional. Y bueno, pues ahí está el EP para que aquí lo escuche, para que vea que efectivamente es no sé, a mí me encanta cómo suena. Me encanta.
Y suena como un cañón. Ahora a superarlo en directo, donde también, por supuesto, claro, sois arrasadores. Pues bueno, yo creo que por mi parte nada más, quería presentar un poquito este EP, ya que estabais aquí, pues digo, joder, presentarlo en primicia y que os vayáis sin decir nada, y más teniendo la visita de Fiti de nuevo por aquí, que alguno...
Igual he hecho en falta venir más a menudo por aquí, pero ¿sabes? Los problemas personales que tengo y demás, y una cosa y otra, es que es imposible, tío.
Es que la vida de cada uno, yo vamos, no sé ni cómo lo hago también para venir aquí dos veces por semana. A veces
me fastidia mucho, porque el ratito que estaba aquí me evadía de muchas cosas y me lo pasaba bien, pero bueno, todo se andará, como te he dicho antes, en un futuro, quién sabe lo que puede pasar.
La vida da vueltas, ¿no? Lo importante es que por lo menos seguimos
manteniendo. Lo importante es no marearse.
Y seguimos manteniendo el contacto. Y
eso no lo dudes.
Y eso es. Y yo de vez en cuando nos das alguna noticia con Feroz y bueno, te vemos por ahí a veces por Facebook y dices, mira, aquí está Fiti. Y de vez en cuando, si nos vemos las caras, pues ya muchísimo muchísimo mejor.
Sí, ya ha dicho Mary José, a ver si puedo sacar un poco de tiempo también para verla, que hace tiempo que no la veo.
Bueno, pues ahora un mes vamos a estar perdidos.
Bueno, que también pero eso está bien.
El cuerpo
esa pérdida está bien.
El cuerpo me lo pide también. Un mes de vacaciones, también de aquí de la radio, que es algo que nos gusta, que nos apasiona, pero la gente no sabe a veces lo que, bueno, pues lo que lleva, ¿no? El esfuerzo que lleva prepararlo lo mejor posible. Esta entrevista no estaba preparada y alguno dirá, bueno, pues no se ha notado, o sí, no lo sé, pero esto ha sido totalmente improvisado.
Semos unos profesionales.
Espero que a vosotros os haya servido y que hayáis estado
siempre,
a gusto. Y
ya sabéis que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos has dado, Antonio. La verdad que es un placer estar aquí.
Yo creo que os lo merecéis, por todo.
Muchas gracias.
Y por la calidad que hay aquí en este trabajo mismamente, cualquiera que valore un poco el metal, que entienda un poquito de qué va esto. Yo creo que tiene que ver que Feroz es una banda con muchísimas, muchísimas posibilidades y que merecéis estar en muchísimos sitios. ¿Qué pasa?
Sí,
¿de qué te has dado cuenta? He visto una bombilla encima de la cabeza de Fiti.
Totalmente.
Cosa rara, ¿eh? Sí. No, lo del concierto de Fernando.
Sí, es verdad. A ver. Que el día 21 de septiembre, si no me equivoco, sí. ¿No?
Sí, 21 de septiembre.
21 de septiembre, sábado, tenemos un concierto benéfico contra el cáncer infantil. Todo el dinero que se recaude irá para la asociación Aspanovas, uh-huh, eso, ¿no? Para combatir el cáncer infantil, en la sala Mito, en Bolueta. Son 10 euros de aportación que se donarán íntegros, pues eso, a la asociación, y tocaremos junto a Valkyria, uh-huh, Opposer, Critter y
Cauce.
Y Cauce.
Por el gran cartel. Más Critter, que vienen de Salamanca.
Sí,
de
Salamanca, sí.
Que creo que nunca he tenido oportunidad de verles, así que ya.
Pues puedes aprovecharlo.
Sí.
Además, todo es por una buena causa.
Perfecto. El 21 de septiembre, recordamos. Y de los otros tres temas que teníamos aquí, ¿qué queréis que pinchemos?
Pues hombre, ya que es lo nuevo.
Lo nuevo, ¿no? El otro tema que nos falta.
Poner otro nuevo. Al final, quieras o no, la sota ya en directo, más o menos los que te oyen ya las han oído. Por lo menos los de aquí, los de fuera.
En este caso es el de No Robarás, ¿no?
Exactamente.
Venga, pues vamos a escucharlo y seguimos presentando el otro tema que nos queda dentro de este EP recién editado de la gente de Feroz. Las puertas abiertas para que lo antes que se pueda, cuando tengáis ese nuevo disco ya completo, hacemos una entrevista un poquito más larga que la que hemos hecho hoy, ¿vale?
Perfecto. Y venga, como siempre, un placer, Antonio.
Hasta otra.
Muchas gracias.
Yes, it's a reach of falling.
Blasphemers, este EP de dos temas nuevos más dos temas en directo que nos entregan los vizcaínos Feroz. Decir que el disco se presenta en formato físico, si queréis saber cómo conseguir una copia, siempre valoramos mucho también que sigan existiendo estos formatos físicos, pues ya sabéis, entrad en su página web feroz.com, terminado en SZ, feroz.com, o buscadles por Facebook e interesaros por tener estas canciones que nos presenta la banda. Vamos con presentaciones, trabajos que se han editado durante estos últimos meses y que todavía no habían sonado aquí, como por ejemplo el de los madrileños Walking with Wolves, una joven banda que tuve oportunidad de ver en directo en un Granito Rock y que me encantaron. Y aquí nos presentan un debut, banda formada en 2015 en Madrid, y Parallels es definitivamente su primer trabajo, juventud, pero muy buen hacer, muy buen hacer en esta banda. Se llaman Walking with Wolves. Tenemos a Walking with Wolves en una onda de metal alternativo que ellos facturan con precisión, elegancia, mucha melodía, tacto, sensibilidad, calidad y nivel. Yo considero que lo hay dentro de esta formación, pasándonos terrenos un poquito más reblandecidos, pero bueno, también está esa contundencia siempre impresa en esa base metalera que llevan Walking with Wolves. Y también por esta onda alternativa va La Ley de Mantua, que nos presenta un adelanto del homónimo tema de su próximo disco. Seres Inflamables es el título de esta nueva obra de los también madrileños La Ley de Mantua, que lo estarán presentando en el próximo 23 de noviembre en la Sala Cool de Madrid, acompañados de Tales of Gloom. Todavía nos queda para esa fecha, pero bueno, de momento ya se va cociendo, ya se va moviendo ese nuevo trabajo de La Ley de Mantua, que de momento nos presenta este anticipo. Escuchamos el homónimo Seres Inflamables.
Toc, toc, soy el carrusel. Hoy solo busco busco placer sin que decaiga. Es solo cuestión de tiempo que empieces a arder. Empieza todo, va bien, un ritmo facilón. Y si no bailas, puede ser que otro trago de fuego calme tu sed. Miente si dice que lo está pasando bien. Hoy no será el primero en irse. Después de estar tan abatido, puedes entrar. Gritas, nunca he estado mejor. Fuego ilegal, soldado herido. Son relucientes cometas enredados. Después las luces se encienden y vuelves a casa.
Ahí está lo nuevo de La Ley de Mantua, acaba de sonar para ti aquí en La Mirada Negra. Y vamos con otro trabajo nuevo, reciente, que todavía no había sonado por aquí por el programa, a pesar de que lleva ya algún tiempo editado, y considero que es uno de esos discos a los que hay que prestarle muchísima atención. Porque hablar de Eraso es hablar de uno de los grupos también pioneros en algo, por lo menos en lo que fue el incluir o el traer hacia Euskal Herria ese metal que en los 90 estaba pegando bastante, esas influencias de gente como Pantera, Machine Head. Pues ellos fueron de los que primeros o de los que más sonaban con esas influencias en aquellos años 90 en los que se formaban. Y bueno, pues desde entonces han venido dejando un legado cuyo último resultado es Inoren Lurretan, un EP que desde luego es variadísimo. Son sistemas, todos ellos muy cambiantes, mantienen las señas de identidad completamente del grupo, es decir, esos riffs potentes y luego esa conjugación de voces agresivas y melódicas dentro de un metal totalmente contemporáneo y actual. Creo que un trabajo muy interesante, con muy buen sonido y que desde luego hace justicia a lo que es la historia de una banda como Eraso, que bueno, siempre funcionando desde el underground, al que recluyen, o al que nos recluyen lo que es todo el mundo, todo lo que suena a esto de metal, pero desde ahí siempre fraguando trabajos con verdadero nivel. Y si no, pues una muestra. Me voy a quedar con este Asalarazten, tal vez muy centrado en lo que es el estilo, vamos a decir, más estándar de la banda, y probablemente a la vuelta de vacaciones le demos todavía más protagonismo a este trabajo, a ver si me lo puedo permitir, y indaguemos un poquito más en lo que son las entrañas de un disco que con seis temas desde luego da muchísimo de sí. Asalarazten, Inoren Lurretan, lo nuevo de Eraso.
Yeah.
Grandes momentos, sin ninguna duda, del directo que Berri Txarrak nos ofrecían en esta gira de despedida en Covetamendi, en ese concierto entre amigos, Lagunen Artean, del pasado domingo 14 de julio, fue este Oreka, en el cual se incorporaron Carlos Osinaga y Anari, y bueno, el principio del tema, que no, claro, no se puede reflejar lo que fue el directo. En el directo hubo una entrada prácticamente en plan cantautora por parte de la guitarrista y vocalista, que fue de poner los pelos de punta, y eso fue un extra a lo que es un tema que supuso, como digo, un momento muy muy emotivo, de los muchos que tuvo una actuación de 3 horas, incluso algo más de 3 horas, que ya son, y 37 canciones, lo que nos ofreció Berri Txarrak en este concierto tan especial que se anunciaba entre amigos y, como he comentado, pues al final fueron hasta 20.000, porque es la cifra que nos ha dado la organización. Cerca de 20.000 personas se dieron cita para ver a un grupo euskaldún, llamémoslo local, ¿no?, por ser de nuestra zona, pero ¿a qué cuotas ha llegado? Una banda que sigue, pese a esa grandeza que ha ido alcanzando con el paso de los discos, la actitud que uno recuerda de ellos cuando, por ejemplo, se presentaban hace ya bastantes años en un café Anchoquia semivacío, viene a ser la misma, es decir, sencillez, naturalidad, mostrarse tal y como son, y eso sí, tocar en escenarios más grandes, contar con unas pantallas, que es casi casi lo único que podemos decir que se suma a lo que, vamos a decir, es el espectáculo visual que puede dar la banda, pero sobre todo transmitiendo con lo que es fundamental, con sus canciones, con sus textos, que llegan, como pudimos apreciar, a muchísima gente. Una jornada marcada por la cultura vasca, la verdad que nosotros nos centramos sobre todo en el concierto, pero decir que hubo actividades a lo largo de todo el día, incluso conciertos también de bandas locales a lo largo de la tarde. Bueno, no tuve uno la posibilidad de asistir a mucho más que a lo que fue el propio concierto de Berri Txarrak, y además, aunque fuimos con algo más de tiempo, también hay que decir que perdimos bastante en la cola del autobús, porque bueno, salían solamente autobuses desde San Mamés. Casi que hubiera sido preferible subir andando, porque la cola era inmensa para subir a ver a Berri Txarrak, lo cual pues es una buena noticia, porque significa que esto funcionaba bien. No hubo autobuses desde el BEC, que en principio sí se anunció que iba a haber autobuses desde el BEC, y se quedó la cosa solamente en San Mamés, pero como digo, igual les hubiera descongestionado un poquito esa cola para subir hasta Covetamendi, pero como digo, es algo totalmente normal, teniendo en cuenta la gran aglomeración de público que se dio cita allí arriba. Y el concierto, pues bueno, no es que respondiera a las expectativas, es que fue memorable absolutamente, una de esas citas que uno se siente privilegiado de poder presenciar, de poder disfrutar, de poder vivir, de poder decir que estuvimos allí, porque puede ser muy difícil de repetir un hito de estas características, y además con los invitados que hubo en escena, que bueno, no sé si me comeré, supongo que alguno, pero la verdad que es que el concierto no tuvo desperdicio por parte de cada tema que nos interpretaba el grupo, así por parte como por parte de los propios invitados, desde la banda de entrada, Broken Brass, yo no lo diré bien, Broken Brothers Brass Band, creo que lo he dicho bien, que fueron los que comenzaron la descarga con esa sección de vientos apareciendo por el pasillo que va de la mesa de sonido al escenario y haciendo un midley que daba entrada a los propios Berri Txarrak, al trío de Lecumberri, que se asomaba al escenario de la manera tan natural, tan simple, como ha venido siendo habitual, lo único que muy agradecidos y emocionados al ver a tal multitud delante suyo. Comenzaron primero pues de una manera un poquito la descarga de la manera más natural, simplemente ellos solos interpretando algunas canciones, hasta que empezó ya a desfilar pues cantidad de invitados como Jurgi Kiza de Willis Drummond, Aris de Abrupt Yatuetan, Ayora Rentería de Thea Mates, que se marcó un par de temas y que marcó con su elegancia muchísimo todo ese tramo del concierto. Y luego hubo un tramo central un poco más, no sé decir psicodélico, tanto como es igual no, pero por lo menos atmosférico, con la entrada de Rick Faulkner en la guitarra y de Marty Perarnau en los teclados, que dio un tacto o una atmósfera diferente a esa parte central de la actuación y que fue un auténtico momento, bueno, fueron muchos, unos buenos momentos, porque fueron hasta 5 temas los que interpretaron, uno de ellos con David Ruiz de La Moda, y en, también colaborando, en, con, vamos, convirtiendo lo que era un trío, pues en este caso en un sexteto, en ese momento en el escenario. Y bueno, pues también hay que destacar momentos como el de Machete de Yusu Lowly, un músico que, bueno, no iba a decir que se comió las tablas, pero es que acabó directamente sobre el público en un momento tan espectacular y tan intenso como fue Circua. Y luego llegaría un tramo un poquito más, casi con más rapeado por parte de, bueno, cuando entró Facu Díaz en la batería. Y Tony de los Chicos del Maíz, que se marcó uno de esos temas, y luego Iseo, que la verdad que estuvo espléndida, y bueno, yo creo que llevándose muy bien al público consigo, la verdad que me encantó la participación de Iseo en ese momento de la actuación, ¿no? La verdad que fue también otro gran momento, aunque bueno, podemos destacar también a Matt Sharp, que fue también otro de las apariciones estelares, la aparición internacional, podríamos decir, el ex bajista de Wither, y que además regaló una camiseta con la B de Barry Charrack y de Bilbao también, si queréis así, al público, y se le vio entusiasmadísimo de estar junto a la banda. Me he quedado con este Oreca, que a mí me pareció uno de los grandes momentos, con Anari y Carlos Osinaga en el escenario, y que además precedió a lo que sería también otro momento espectacular, que sería casi el segundo que destacaría después de Oreca, que sería la aparición de Aitor Gorosabel, de Berry Charrack, marcándose un David Eta Goliath que solo con su solo de guitarra, bueno, ya me dejó alucinado. Y luego también hay que decir que sigue poseyendo un registro vocal tremendo, qué garra, qué fuerza. Y luego, por cierto, también se marcaron Oyu ya de Berry Charrack, después de ese tema de Sutagar, pues se marcaron un Oyu que, bueno, yo creo que fue otro enorme momento dentro de un recital espléndido, que es lo que vimos en esta actuación de Berry Charrack en Covetamendi. Quedaban momentos todavía tan entrañables como la aparición de Nerea Urbizu en el escenario, hermana de Gorka Urbizu, y que casi como ya avises, porque la banda había abandonado el escenario, regresaban para interpretar un tramo acústico que se completaría con maravillas, con la aparición del Droga, siempre carismático, querido, aplaudido, y bueno, con todos los honores apareció en el escenario y pudimos ver un ondear de móviles en ese momento. Ya habíamos visto un ondear de brazos y también una continua reivindicación de libertad para los presos de Alsasua. Bueno, y la verdad que todo eso también acompañó a toda la descarga, al público formó parte también de lo que fue toda esta descarga, siempre entregados y entregadísimos a Berry Charrack. Y luego ya la parte final, pues ya desprovistos de nuevo de invitados, la dedicaron a hacer un pequeño repaso a otros temas totalmente directos de la banda, contundentes y de nuevo como formato de trío. Es decir, que hubo diferentes tramos a lo largo de la descarga que sirvieron para dar muchísimo brillo a cada una de las apariciones y a su vez para seguir teniendo ese recuerdo de lo que son Berry Charrack como lo que son, como un trío que siempre nos ha brindado grandísimos directos, y probablemente este sea, no sé si el más memorable o uno de los más memorables, sin duda. A veces hay conciertos menos multitudinarios que uno se puede llevar consigo con muchísimo cariño, pero es que en este caso yo creo que fue grande por la inmensidad de la actuación, de lo que supone un macro concierto de estas características con tantísimo público, pero también grande por todo lo que se vivió encima del escenario, la entrega por parte del público, la entrega por parte de la banda, la predisposición por parte de todos los invitados. Es decir, yo considero que todo salió muy, muy rodado. Y bueno, y las 3 horas, la verdad, que se pasaron volando en Covetamendi en esta jornada. Un concierto verdaderamente para el recuerdo, para ir poniendo final a una carrera de 25 años, siempre un poco entre comillas, ya sabemos lo que son estos parones indefinidos. La verdad que si lo dejan aquí, lo dejan en su momento más alto, pero no solamente eso, sino que lo dejan incluso ensalzando todavía el nombre de la banda, y de regresar en un futuro, pues bueno, no sé si lo tomarán en el mismo sitio, o desde luego el listón les va a quedar muy muy alto. En cualquier caso, el legado de todos estos años por parte de Berry Charras, que ahí nos queda, y muestra de ello fueron las hasta 37 canciones que nos interpretaron en esta oportunidad. Y ya que hemos hablado de Sutagar, ya que hemos hablado de Aitor Gorosabel, de que ese David Eta Goliat, continuado luego por Oyu, fue otro de los grandes momentos de la descarga, ¿por qué no recordar un clasicazo como este del año 1991, incluido en Jaioche Basatia, aquel trabajo de Sutagar? Y bueno, así pinchar también algún clásico en este programa de despedida de la temporada, y qué mejor que los propios Sutagar. Aquí les tenemos, hace ya bastantes años. Y así sigue sonando este Jaioche Basatia, así suena este David Eta Goliat. Hemos seguido con otro clásico, en esta ocasión año 1989, y desde Tierras Mañas llegaba aquel a las Puertas del Deseo, que se ha reeditado en estos días, ese trabajo de Taco, al cual estamos dando cancha en las últimas ediciones de La Mirada Negra. Buena reedición para rememorar todo un clásico de una banda que siempre se ha quedado en ese camino totalmente libre, lo cual es... bueno, un arma de doble filo, tal vez nunca han sido del todo reconocidos fuera de su tierra, a pesar de que son unos enormes músicos, o que, a pesar de que son una enorme banda dentro de lo que es el mundo del rock and roll, del rock de tinte urbano, si queréis llamarlo así. Desde luego tienen su propio sello y tienen su propio hueco en la historia de nuestra música Taco, que acaban de sonar. Y los que tienen su hueco son, como no, la banda Trapera del Río, formados en el año 1976 en tierras catalanas, y bueno, una banda pionera dentro de lo que es el punk rock, formados en el barrio de San Ildefonso, conocido también como la ciudad satélite, en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, y desde allí, influyendo muchísimo, a pesar de que ha sido una banda que nunca ha tenido una continuidad muy grande en el tiempo, ha habido varias disoluciones, regresos, y ahora de nuevo pues vuelven a la actualidad y lo vuelven a hacer, además con un nuevo disco, después de 25 años sin nada nuevo de la banda, y la verdad que creo que el disco pues merece ser tenido en consideración, y creo que tiene que ser una noticia a celebrar por parte de todos el hecho de que la banda Trapera del Río esté de nuevo de actualidad, y por lo menos también los grandes medios, o los medios de música, si es que los hay, pues deberán de estar haciéndose eco precisamente de este Quemando el Futuro, porque creo que así lo merece. Así que vamos a ir directamente con la música de la banda Trapera del Río y posteriormente escucharemos las palabras de su vocalista, del miembro original de la banda, Morphy. Escuchamos este Quemando el Futuro, homónimo tema de esta nueva obra de los catalanes.
Modorrios de mendas.
Bueno, pues para nosotros es un auténtico honor hoy tener con nosotros a Murphy Gray, vocalista de la banda Trapera del Río, pioneros, como todos sabéis. Bueno, se puede decir de dentro del punk, pero yo creo que mucho más allá. Igual es la banda, vamos a decir, no punk, que más ha podido influir al punk. Ahora hablamos un poquito de todo ello con Murphy. Y bueno, pues la noticia es que después de prácticamente 25 años sin trabajo discográfico, la banda vuelve a editar un disco, además un disco que yo considero que, bueno, pues que tiene muy buen nivel, Quemando el Futuro lleva por título, media hora de intenso rock and roll, no vamos a poner más etiquetas, eso sí, rock and roll con actitud, con garra, rabioso, con mensaje, en definitiva, pues como ha sido la trayectoria de la banda Trapera del Río. Así que por ello, Murphy, pues enhorabuena, porque lleguéis al presente con un grandísimo disco después de tanto tiempo y yo creo que en buen estado de forma.
Bueno, pues nada, primero saludar, gracias a todos. Y bueno, sí, la verdad es que somos un poco indisciplinados, ¿no? En el tema de grabaciones, vamos de década en década grabando por ahí. Y bueno, yo destacaría del disco este, que es una vuelta a las raíces del primer disco. Estamos ya tocando temas sociales que en el segundo y tercer disco ya habíamos dejado de tocar. Estamos hablando de realidades sociales, económicas, políticas, internacionales. Estamos hablando de esas calles, callejones oscuros, de personajes oscuros también. Bueno, una mezcla de todo, ¿no? Ahí hay un menjunje y tal. Importante a destacar cada vez más el trabajo en las letras. Considero que lo que diferencia a un grupo, a un cantante, a un artista, a un compositor, son las letras, no es la música, por pura matemática. Notas hay 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y palabras hay 1 billón más que el infinito si las conectas entre todas. Perdona que me enrolle tanto, pero soy un escritor y un fanático de...
Para eso está un micrófono, para enrollarse. Dices que claro, que no sois muy disciplinados a la hora de sacar disco, pero también es verdad que la historia de la banda viene marcado por los parones que ha habido. Estamos ya en la cuarta etapa, ¿no? También es verdad que no es una historia, vamos a decir, como la de cualquier otro grupo, ¿no? Ha habido diferentes periodos, ¿no? Y eso también es algo que os diferencia, ¿no?, de otros grupos.
Bueno, sí, por desgracia, y nunca mejor dicho, pues si miramos la historia del grupo, pues habían por ahí adicciones a heroína, habían por ahí incomprensión de la industria, había por ahí fallecimientos de Tío Mo, después de Juan, y claro, chicos, casi no se puede seguir, hasta que me vi con ánimo y quitarme, de alguna manera, ciertos prejuicios, ¿no? Decir, bueno, si yo estoy, pues yo soy la Trapera, y que además yo soy el puto Murphy Gray, el rey del punk de este puto país, y lo digo yo, que soy Lola Flores.
Y como decía al principio, una banda que realmente se os cataloga de punk porque la actitud es punk, como comento. El disco además rezuma eso, pero luego es verdad que vosotros a lo largo de vuestra trayectoria habéis tenido otras influencias muy diversas. Tal vez sea porque sois una banda de punk que toca bastante bien. No sé si es una de las cosas que os diferencia, ¿no?
Sí, a ver, sí, siempre han habido muy buenos músicos en La Trapera. Claro, claro que no es una música punk estilo Ramones, Spistol, Damned y todo esto, ¿no? Porque claro, las influencias nuestras pues iban más de Creedence, de Deep Purple, de Zeppelin, Lou Reed, ¿no? Por ahí un poquito esa mezcla de todo, ¿no? Pero bueno, como fue la explosión en el año 77 de Ramones, Sex Pistols, Nueva York, Londres y aquí España, pues nosotros, pues bueno, siempre hemos estado ahí enmarcados en el punk. Pero oye, con mucho honor, y mucha... De todos modos, te digo una cosa, como se me inflen las pelotas, después de que acabe esta etapa de la banda Trapera del Río, voy a hacer un disco de punk y una gira de punk, que es lo que tengo ganas de hacer, que es mi música. Ahí lo dejo.
Sí, esto también hay que decir que hubo una etapa ahí en el 2011 con Electroputas, ¿no? Que también era un poco ahí diferente, ¿no? También lo que hacías. No sé qué recuerdo guardas de esa época.
Bueno, sí, yo creo que soy un... Creo, sí, seguro. Soy un artista inquieto, un compositor inquieto. Pues, por ejemplo, sí, con Electroputas mezclé el disco de la muerte, que le llamo yo, cuando falleció Juan Pulido, el batería del grupo. Me deprimí mucho, hice letras así muy oscuras. Y lo mezclé con tecno, bueno, fue un experimento ahí cualquier tipo de, yo lo digo siempre, cualquier tipo de música, sea romántica, rancheras, techno y tal, si tú le zumbas una buena letra ahí sangrante y bien metida, eso tira para adelante, eso es descarado, ¿eh? Ahora estoy en un proyecto muy divertido, me estoy interesando mucho por las narcorrancheras, las rancheras del narco. Y he montado un combo trío, nada eléctrico, se llama Travelings, y estoy ahí componiendo narcorrancheras, pero como estamos en España van a ser narcorrancheras del Estrecho y de Galicia, y se me está yendo un poco la perola, tío.
Algo que irá un poco paralelo a la banda trapera del río, irán las dos cosas un poco...
Sí,
pero, a la vez, digo.
Sí, porque esto es algo simpático, cuando no está la trapera, pues yo me voy a un bar, o a una terra, o a un burdel, o al sonar, yo qué sé, tío, a la Isla de White. O sea, el Traveling es un proyecto romántico, como los cantantes folk Buddy Guthrie o Hank Williams de Estados Unidos, que vean en el ferrocarril, de pueblo en pueblo, los gitanos húngaros, allá donde nos quieran, allá estarán Traveling. No tenemos caché ni nada, lo que nos quieran pagar, o pasamos la gorra, queremos tocar rancheras, narcos.
Eso es porque al final te gusta la música, vamos, te gusta y estar activo, ¿no? Cuando regresabais en 2016 por el 40 aniversario de la banda, la idea era que luego hubiera un disco como finalmente ha habido, porque se puede decir que es un regreso, vamos a decir, para quedarse, ¿no? O por lo menos para tener continuidad. Ya no estamos hablando solamente de regreso 40 aniversario, ya decimos que la banda Trapera del Río estáis en activo y haciendo canciones.
Claro, tío, si es que, a ver, es que es de cajón, si tienes la gira 40 aniversario y hay buena acogida y tal, te quedas un poco impasible, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues coño, hay que componer y sacar un disco, pero aquí es donde quiero hacer hincapié. Pero la idea primera, tal como está la industria hoy día, pues es sacar un par de canciones o tres y enchúfalas en redes sociales, YouTube, Spotify, y cagando hostias, porque no se venden discos ni nada. Pero bueno, consideramos que, bueno, que habría que hacer un disco más largo, más intenso, pero muy directo. Ya veréis todos, bueno, ya ves tú que dura media hora zumbando y cagando hostias, o sea que no...
Con muy buenas guitarras, eso sí, buenos solos, con buenas composiciones, que es una cosa que también creo que es muy positiva, ¿no? Que vamos a decir, la agilidad mental para componer canciones la habéis mantenido muy fresca, porque está claro que sois vosotros, tenéis esa huella, ese sello, con el paso del tiempo siempre es complicado un poco competir con los clásicos que la gente tiene un poco en mente, pero está claro que yo considero que habéis tenido creatividad, ¿no? Vamos a decir, para componer temas que entiendo, no sé si habrá algún rescate, son todos más o menos compuestos en esta nueva época, ¿no?
Sí, no, todos son nuevos, van. Yo vivía estaba casado y vivía felizmente casado y vivía en un sitio más fijo de Barcelona, se llamaba La Atmella del Vallés, y por un motivo o otro me divorcié y tal, y volví a mis raíces, a mi pueblo, que es Cornellà de Llobregat, donde salieron todas las canciones de la trapera y del punk en España y esto, y allí tuve un choque emocional importante y fue como reencontrarme otra vez con mi identidad y todo eso pues queda plasmado en las letras.
¿Los tiempos han cambiado mucho o no han cambiado tanto? Lo digo porque tú has comentado, ¿no?, que un poco es volver a las raíces, sobre todo el primer disco, ¿no? Son letras muy sociales. Se supone que hay más libertad que la que había en aquella época, pero yo creo que la censura es igual a veces más sutil, a veces. Otras veces directamente te cancelan conciertos, como hemos visto, por ejemplo, con Defcon 2, ¿no?, en Madrid. Bueno, pues sabemos que también a veces es así radical. Pero luego hay otra censura que de mucha gente, no sé, incluso hasta a veces del propio ámbito de la izquierda, ¿no?, que parece que, yo que sé, una canción como, por ejemplo, La Regla, ¿no?, la compones hoy y muchas veces no se sabe quién te va a criticar más, ¿no?, o de dónde puede venir esa, no sé si decir censura, pero por lo menos el látigo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos viviendo, curiosamente, cuando más libertad y más han avanzado en derechos sociales y todo esto y tal, en democracia, está todo el mundo con la piel muy fina, ¿no?, que no se pueden decir chistes de esto, de tal, joder, pues sí, no se puede decir me cago en Dios, joder, pues si en Guardia Civil lo primero que dice, me cago en Dios, el gitano este que me dice, pues eso hace gracia, tío, ¿no? No sé, joder. Bueno, rollos, está todo el mundo con la piel de muy sensible. Yo creo, además, importante lo que dices tú, la censura de la izquierda, porque la de la derechona ya sabemos cuál
la
es.
Conocemos.
Pero la de la izquierda me está empezando a tocar ya las pelotas, ¿eh? Y no me quiero pasar de listillo. Y esa misma censura existe también, amigo, en nuestro público de punk en España. Y esto que son muy... Oh, esto no sé qué, no sé cuánto. Estoy un poco harto del rock and roll y y de la actitud rock and roll y de la imagen y del no sé, y del puritanismo este y de, o sea, no le veo un sentido, no escucho, escucho cosas y no, o sea, no me llenan, no sé, escucho letras y además están en inglés, no me entero y no, y de verdad, o sea, estoy un poco no desencantado, es que paso, por eso he montado Travelies, narcorrancheras del estrecho.
Malditos del Oscuro, el tema que cierra este Quemando el Futuro, nueva obra de la banda Trapera del Río. Seguimos con la segunda parte de la entrevista, de la agradable charla que mantuvimos con su vocalista Murphy Gray.
Además, vosotros en los mensajes, si algo siempre también habéis demostrado es que lo políticamente correcto lo saltáis por encima. Ofenda a quien ofenda. Y vivimos tiempos pues de mucho ofendido, claro.
Exacto. Mira, piensa... ahora aquí en Euskadi estáis de otra forma, de algún modo... Pero fíjate la situación que estamos viviendo en Cataluña, es muy desagradable lo que está pasando allí, muy desagradable. Y bueno, no hay muertos ni esto y tal, ¿no? Pero es como si estuvieras muerto en vida, porque allí las personas normales no podemos vivir o no, o sea, opinar, es decir, te tienes que callar por un lado o por otro, es decir, estoy de los independentistas ya, tío, hasta los huevos, básicamente por una cosa, no por sus ideales. Es que los ves en una manifestación o algo, tío, y son todos feos, feas. O sea, las tías con bigote, o sea, tía, ducharlas, feos. Qué asco, tío, como si Andy Warhol viera esto, o Truman Capote, tendría un buen guión para una peli, una novela.
El tema está en que sobre todo es la cerrazón mental, ¿no?, que hay. Cuando yo creo que si nos dejaran, o sea, si no te condicionaran, vamos a decirlo de alguna manera, la convivencia entre las personas, yo creo que no sería tan difícil. Y además, cuando se habla de libertad, precisamente está el total respeto a lo que, bueno, total respeto, va a haber matices, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ataca físicamente a una persona, a un animal, se tortura, sabemos lo que es, ¿no? Pero en cuanto a opiniones de todo tipo, yo creo que siempre tiene que estar ese respeto, y precisamente es que el punk siempre ha sido transgresor, ¿no? Precisamente transgresor con todo, ¿no? Y está claro que ahí está un poco la diferencia, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué movimiento más respetuoso pues ha habido en el punk, por favor? Si es que precisamente ha sido de momento la última revolución musical y social, de momento, que haya habido hasta ahora, que es el punk. Todo venía de los años 60, 50, Elvis Presley, los blues de Mississippi y tal y esto, punk. El punk, el gótico, el tal, el rap, el no sé qué, música de la calle, y sigue hasta ahora. Algo tiene que haber de nuevo que surja, no sé qué, pero
el resurgir de la banda Trapera del Río.
Hombre, muchas gracias por el piropo.
Igual tenéis que venir vosotros a salvar todavía el rock and roll, ¿no? Bueno, el disco se llama Quemando el Futuro, como bien hemos comentado, pero yo escuché que se iba a llamar No Habrá Paz, que es otro de los temas que hay en el disco. No sé si lo escuché bien o lo soñé.
¿Es verdad? Sí, bueno, es un poco por delicadeza, un poco, porque mira, coincidencias de la vida, ¿no? Porque nuestros amigos de La Polla, pues ya, La Polla Records, pues ya tenían su disquito preparado para salir adelante con gran éxito, cosa que me alegro, pero resulta que coincidía el título, ¿no? Que era No Habrá Paz para, o algo así, bueno. Entonces dije yo, tío, vamos a cambiar esto porque no quedamos mal nosotros y a lo mejor ellos también, tú, ¿no? Si títulos puedes poner los que quieras, además tiene mucho que ver una letra con otra, ¿no? El apocalipsis social y político con No Habrá Paz, con el Quemando el Futuro, o sea que...
Quemando el Futuro es un poco lo que nos viene encima, o también es esa actitud propia, sí. Pero es un poco lo que nos viene encima, ¿no? Habláis un poquito ahí de todo, ¿no? De lo que está pasando en el, vamos a decir, en el mundo, en el planeta, en la sociedad.
Sí, es un poco una alegoría un poco simpática con Regreso al Futuro, ¿no? Que es una dos películas, bueno, la primera parte sobre todo, como que vas al futuro, pero no, que es que ya estás en el presente, bueno, ¿dónde estoy?
Ha sido uno de los singles, vamos a decir, de adelanto, el otro fue el primer tema del disco, ahora no me acuerdo, confesor, Condición de Traidor, eso es. Que son los dos que abren el disco casualmente. Ha sido complicado, no sé, elegirlos, porque realmente el disco, si lo escuchamos, son todos temas muy directos, o sea, sí. Se podía llamar No Habrá Paz también, porque en el disco no hay paz.
Para... Sí. No, pero es más sencillo de lo que comentas, porque yo como voy escribiendo ahí, nos juntamos ahí, creo, 30 o 35 letras y bueno, ahí le daba yo a los chicos, oye, elegirme de estas la que más os guste, y bueno, un poco la criba, hasta que fueron quedando estas, y luego con la letra ya es fácil componer.
Y os habéis adaptado bien a los tiempos, en el sentido de que ha cambiado mucho esto, claro, en 24, 25 años ha cambiado muchísimo, ahora YouTube es una herramienta muy grande a la que veo que os habéis adaptado muy bien, habéis hecho buenos videoclips y habéis sabido mover, yo creo que muy bien, incluso antes de que saliera el disco, ya esos adelantos, ¿no? Ha cambiado mucho eso, ¿no? Pero se os ve, yo os he visto cómodos, ¿no?
Sí, muy cómodos, tú, es una revolución democrática, diría yo, fíjate, desde que ha jodido la industria, pero la industria se ha tenido que adaptar también, ¿no? Con el tema de no hay ventas de CDs y tal, pues adaptaros, y es algo muy democrático, muy popular, tío, cualquiera puede hacer un disco en casa, en el ordenador, lo pincha en YouTube y de repente tienes 4 millones de visitas, tío, es alucinante, es una revolución, diría yo, democrática, está muy bien.
Y lo que es el proceso de grabación, también no entiendo que ha cambiado mucho, ¿no? De cómo habréis grabado este disco. Bueno, el primero ni te cuento. Tiene que ser algo... Si hablamos de revolución, también ha tenido que ser muy diferente, ¿no? El sonido... Claro, siempre el punk ha tenido ese estigma de que, bueno, todo vale, puede sonar mal. Ahora esto suena como un cañón, y no es que vosotros sonaréis mal, por cierto, que también hay que decirlo, ¿no? Pero está claro que los avances también a la hora de grabar un disco son muchísimos. ¿Cómo habéis llevado esa experiencia de entrar de nuevo en un estudio, ¿no?, para grabar un nuevo disco?
Bueno, son bien, una experiencia después de años y tal. Piensa que hay nuevos avances tecnológicos y tal, pero yo paso, tío. El grupo se lo pasa muy bien con todas las lucecitas y todos los botones y haciendo toma tras toma y esto y tal. Pero yo voy directo, tío, como los Ramones o Bob Dylan, a la primera, pa'lante. Solo que esta vez ha sido la segunda por un error mío. Porque digo, me voy a quedar afónico. Y mi madre me preparó una botellita de agua con miel para hacer gárgaras. Y entonces empecé a cantar y me salían gallos. Y digo, creo que voy a cambiar esto por Jack Daniel y Winston. Y tío, a la primera, no, en serio, público que me escucha, a la primera toma todos, como Bob Dylan y los Ramones.
Así suena, como un disco que suena directo, ¿no? Realmente, que también es algo que en las producciones nuevas se está perdiendo mucho. Los avances, como decimos, son muy buenos a la hora de grabar, se suena muy bien, pero también hay bandas que no suenan así de naturales, ¿no?
Sí, además estoy muy contento conmigo, con mi voz, porque con los años, y nos suele pasar a los cantantes, con los años me va cambiando, está como más ronca, más pausada, más asentada. No sé, un ejemplo tonto pongo, yo que sé, Rafael, ¿no? Me fijo en él y lo escucho y digo, hostia, qué voz más ronca, se la queda más bonita. Ya no es aquel ruiseñor de... Sí, igual, no tiene nada que ver Rafael con... Pero cambia en los cantantes la tonalidad de la voz, sí.
¿Y tú estás en consonancia con lo que suele ocurrir? Que normalmente el último disco es el mejor. Suele ocurrir para todos los músicos, y yo siempre defiendo esa opinión, porque desde dentro de la banda al final tú estás más de acuerdo con lo último que has hecho. Lo que pasa es que los fans, claro, tienen un cariño muy especial siempre por lo añejo, ¿no? ¿Dirías que es el mejor disco, te deberías decirlo, de la banda Trapera del Río? Son 4 de estudios que tenéis, luego hay algún directo, algún recopilatorio, pero de estudios son 4 discos. Y bueno, además te he comentado antes, ¿no?, el estigma que tienen las bandas clásicas de que a veces es imposible luchar, aunque hagas el mejor disco realmente de tu carrera, con lo que es el peso de los años sobre los discos que en su día influyeron, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo lo valorarías en ese ranking, ¿no?, de 4 discos? ¿Dirías que es el mejor que habéis hecho?
Pues mira, te cuento una anécdota que es una realidad como la vida mismo. Rápido voy. Yo soy un fan de los Beatles, por X motivos. Entonces, yo tengo un disco de los Beatles que es mi preferido, que es el blanco. Y allá donde iba, que me cerraban un local en la noche, cocaína, aquí y para allá, preguntaba, ¿cuál es tu disco preferido de los Beatles? El blanco, vale, guay. Beatles Mania, el blanco. Entonces vi un puesto en Barcelona de unos argentinos en una feria de Beatles maníacos y tal, y le entré al tío y digo, a ver qué me dice este enterado. Y le miré a los ojos y le dije, ¿cuál es el mejor disco de los Beatles? Y yo esperando como un pringado. Me miró a los ojos y me dijo, el mejor disco de los Beatles está por llegar. Pues con eso ya está dicho todo.
Tú también dirías lo mismo de la banda Trapera, que incluso está por llegar, ¿no?
Está por llegar.
Porque la idea, bueno, hemos dicho, ya ha habido una reunión, continuación con un disco, la idea es continuar, ¿no?
Mira, gracias a Dios, tío, gracias a Dios, con todo lo que he pasado, de adicciones, de historias, tío, tengo muy buena salud. No sé a quién tengo que darle gracias, a Dios si existe, o yo qué sé, o a mi cuerpo. Gracias, de verdad. Estoy con una salud de verdad inquebrantable. Y mis hijos están bien, tengo salud, vivo normal, soy un tío humilde, no tengo grandes aspiraciones, digo, yo me voy a morir en un puto escenario, eso está claro.
Y lo que hace falta también es que se valore como es debido un regreso, bueno, el hecho de que estéis activos, ¿no? Porque es algo que hay que achacar a los grandes medios, nunca nos han hecho ni puñetero caso a lo que es el rock en general. Ha habido alguna época donde igual se intentó vender en cierta manera que había más libertad, lo que sea, y las bandas pues entraron, o vosotros también tuvisteis igual ciertos espacios que ahora se niegan completamente, ¿no? La música, para mí, una noticia que tendría que ser, vamos, de portada de informativos incluso, y por supuesto de programas de televisión, que claro, de música prácticamente no lo hay, es el hecho de que vosotros estéis aquí con un nuevo disco después de tanto tiempo, ¿no? Y siendo pioneros como sois, ¿no? Yo no sé si, vamos, este país está muerto culturalmente hablando, o cómo ves un poco ese aspecto.
Pero no, tío, gracias a personas como tú, a las personas que nos oyen, estamos vivos. Oye, siempre hay una cultura alternativa y gente que pasamos del sistema, les den por culo, si es que no necesitamos esto para funcionar. Para eso ya está YouTube, ya hemos comentado antes, ¿no? Es la revolución, es el antisistema YouTube, que les den por el culo, no hace falta televisión española, ni el intermedio, ni nada, ¿me entiendes? Y es una realidad, y lo cual es gratificante.
Bueno, pues por mi parte yo creo que poco más, que daros la enhorabuena por este disco de verdad. Casi el agradecimiento también, ¿no? Por lo que supone hoy en día subirse a un escenario. Para mí es una lucha constante, y que para mí pues ha sido un auténtico honor poder robarte un tiempecito antes de que salgas a tocar aquí en Repelega, que estaba por ahí probando Manolo Cabeza Bolo, como habrán podido escuchar de fondo nuestros oyentes, y lo dicho, que para mí pues un auténtico honor. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, lo que quieras.
Pues sí, que nos vemos en la fiesta mayor de Bilbao, tío. Si se te ha quedado algo colgado, te vienes para allá, pendejo. Acordaos de Traveling, las narcos rancheras del estrecho, ándale chingao.
Y si no, hablamos en el siguiente disco si me he dejado algo fuera.
Ok.
agradable el ratito que pasamos con Murphy Gray. Esperemos que no sea la última oportunidad que estamos con el vocalista de la banda Trapera del Río. Podemos seguir presentando nuevos trabajos en el futuro de esta banda, de la banda Trapera del Río, que vuelve a estar de actualidad, y creo que es una buena noticia para todo un movimiento cuando bandas grandes están en activo y están ofreciendo además nuevos temas. Creo que muy de valorar. Ya habéis visto que ácido en el tono, irónico en muchos momentos. Dicen que no funciona muy bien la ironía en la radio, pero la verdad que ahí estuvieron sus declaraciones y, como digo, un auténtico placer esa charla que tuvimos, que casi le robamos un poquito de tiempo antes de que saliera al escenario, antes de tocar con Manolo Cabezabolo en Repelega hace ya algunos días. Seguimos encarando la recta final del programa y, por lo tanto, de esta temporada, que ya nos toca a su fin. Black Jack, los de Albacete, tienen un nuevo trabajo discográfico de título Blackanthropy, editado también hace ya algún tiempo. Es el tercer trabajo de los de Albacete y creo que dan un salto en cuanto a la consolidación de su estilo bastante importante. Sonido muy nítido, contundente, grueso también, pero con la capacidad de tener la suficiente limpieza como para que percibamos muchísimos detalles dentro de esta banda de rock duro verdaderamente fantástica. Así que suena Blackanthropy, Black Jack. Dejaron buenas sensaciones con All In del año 2011 y con Death or Alive del año 2013. Y tardaron un poquito más de tiempo en editar este Blackanthropy, que data ya del 2018, aunque nosotros lo presentemos ya entrado de lleno en el 2019. intentamos abarcar todo lo posible, pero no podemos meter como en un, con un embudo todo lo que nos llega, que es muchísimo, y uno quiere tomarse esto también con el suficiente reposo dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, porque claro, si me lo tomo con demasiado reposo, creedme que hay muchas obras que se quedarían fuera, muchas más. Pero también es verdad que tampoco hay que, también hay que prestarle la atención merecida a la música, por lo menos eso es lo que intento dentro de lo mucho que escucha uno, que es mucho lo que uno se lleva a los oídos, para luego dar salida aquí en el programa y también a través de nuestra página web con reseñas y en definitiva intentando dar noticia y dar fe de lo que se está haciendo en la actualidad en el mundo de nuestra música, del rock y del heavy metal, para todo aquel que quiera o que quiera informarse un poquito a través de nuestro medio. Hay muchísimos más que hacen las cosas fantásticamente bien y nosotros desde nuestro modesto punto, tanto en el dial como en la red, pues intentamos también poner nuestro granito de arena para ello. Y llegamos a este nuevo trabajo de In Memoriam, que es lo que ya suena de fondo a mis palabras. Desde Córdoba, una banda que nos dejó grandes sensaciones con sus anteriores discos. Eran 5 trabajos editados hasta la fecha. Este a la deriva es el 6º trabajo, editado con Sube un escalón, y donde siguen fraguando un heavy metal clásico absolutamente fantástico. A la deriva es lo nuevo de los cordobeses In Memoriam. En este títere que escuchamos cuentan con la colaboración del ex de Sacramento y vocalista de Hago, Manuel Escudero.
Tu alma se perdió dentro de...
la deriva, un trabajo que suena también con todos los honores en esta última edición de la temporada de La Mirada Negra, nuevo trabajo de In Memoriam, desde Córdoba, fantástica banda de heavy metal, como habéis podido apreciar. Igual las producciones han venido siendo en otros trabajos un poquito mejorables, en este igual también pueden tener algún debe en ese aspecto, pero canciones, buenas melodías, buenas guitarras, condiciones tienen sobradas para enarbolar esa bandera del heavy metal. Seguimos con lo nuevo de José Andrea y Uroboros, bienvenidos al Medievo, trabajo que ya ha sonado en pasadas ediciones del programa, pero vuelve a sonar porque me quiero hacer eco del próximo Bodega Rock, sábado 17 de agosto en Hornillos de Eresma, en Valladolid, tendrá lugar una nueva edición decimocuarta de este festival, encabezado precisamente por José Andrea Uroboros, y donde también encontraremos a bandas como Ankara, Silvania, Taking o Downlight, festival gratuito, por el que igual uno tiene la posibilidad de pasarse, ya veremos. Desde luego anoto la fecha y por supuesto le damos un poquito de cancha aquí en el programa, recordando uno de los temas que este no había sonado todavía dentro de ese nuevo trabajo de Bienvenidos al Medievo de José Andrea Uroboros, que estará presente en ese próximo Bodega Rock. Estaba José Andrea Uroboros y prácticamente estamos llegando al final del programa. Lo vamos a hacer con Mike Trump, que ha anunciado una gira para el próximo mes de septiembre, que te detallamos ahora mismo. 10 de septiembre Barcelona, Sala Uloat; 11 de septiembre Logroño, Biribay; 12 de septiembre Gijón, Memphis; 13 de septiembre Santander, Blackbeard; 14 de septiembre Pamplona, Sugar Iris Pub en Villava; 15 de septiembre en Vitoria, en la Urban Rock Conce; 17 de septiembre Zaragoza, Utopía; 18 de septiembre Madrid, Throne Stage; 19 de septiembre Valencia, 16 toneladas; 20 de septiembre Murcia, Spectrum; y 21 de septiembre en Toledo, en The Times. En esta gira, llamada así como Mike Trump and Marcus Nantz, se vendrá con Marcus Nantz, dos amigos tour, pues esas son las fechas donde Mike Trump estará presentando su música. El conocido como vocalista de White Lion o de Freak of Nature, sobre todo, tiene una trayectoria también en solitario más que interesante. Su último trabajo es Straight from the Flock, pero me voy a quedar para terminar programa y temporada con este Coming Home, que pertenece a su anterior disco del 2017, de título Maybe Tomorrow. Por supuesto, recomendándote esa gira que tendremos ahí a la vuelta de las vacaciones para algunos, por lo menos para mí así será, ya habremos regresado de vacaciones. Pasadlo muy bien estos días, espero que tengáis oportunidad de disfrutar pues de esas vacaciones, de más tiempo libre, de disfrutar del verano en todo caso, y por supuesto de la vida y de la música. Se agradece tremendamente la escucha, el apoyo a lo largo de toda esta temporada, de cualquiera de la manera en que nos lo hayas brindado. Me da igual si es escuchando el programa, que por supuesto se agradece muchísimo. Escuchándolo un minuto, toda la temporada fielmente, cada uno de los programas, un programa suelto. En definitiva, sea cual sea la manera en la que lo hayas hecho, se agradece. Así como si hemos vivido momentos juntos en directo, si nos hemos apoyado en un momento dado, si hemos notado ese calor, al fin y al cabo, ese aliento por tu parte, pues créeme que es muy muy bienvenido a través de redes sociales, sea cual sea la manera. Intentaremos no fallar a una próxima temporada de La Mirada Negra. Esperamos estar aquí de nuevo con todos vosotros cuando llegue el mes de septiembre. Una temporada que se ha hecho un poquito más larga que otras. Nos hemos metido de lleno en el mes de julio. Bueno, pues ahora toca un poquito descansar, por lo menos de lo que es la radio. La página web intentaremos seguir llevándola con algunas noticias, algunas críticas, algunos contenidos en definitiva. Gracias por todo. Hasta la próxima, agur. Stand your ground when you got lost, the same place you were found. No one said that you'd be leaving home. Take on this big world all on your own. Spinning wheels would take you far. Was not a part of you. Even when you broke the law, something made you beg for more. You had found it all inside of you. Oh, coming home to the place where you belong. Can you hear the calling from the street? Forgotten, you would crawl. No one told you that you miss her much.